Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, bueno, nosotros contentos después de unas lindas vacaciones. Estamos nuevamente con ustedes, lo cual nos pone muy feliz. Y hoy queremos entregarles una información muy rica, muy llena de una historia importantísima de nuestra América, de nuestra Indoamérica, y que tuvo lugar en lo que hoy son los Estados Unidos de México. ¿Y quién nos recuerda la mañana del 1 de enero de 1994, cuando todo el mundo y México se despertaron con la noticia de que los indígenas chiapanecos se habían alzado contra lo que ellos denominaban el mal gobierno? A partir de ese día, hace 22 años, la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional saltó a la vida pública. Y ellos llevan la voz de los de abajo a todas las primeras planas del mundo. Y esto pasaba en el estado de Chiapas, en México, y la primera declaración de la Selva Lacandona, que es el lugar, el hábitat donde vivían los hermanos que hoy conocemos como zapatistas, dieron a conocer su demanda y plan de lucha. Así que en esa primera declaración de la Selva Lacandona, ellos dicen: somos productos de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud, en la guerra de la independencia contra España, encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, como fueron Pancho Villa y Emiliano Zapata, que eran hombres pobres como nosotros, dicen, a los que se nos ha negado la preparación más elemental para usarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria. Así que bueno, así comenzaba la declaración de la Selva Lacandona, hablando de los líderes de la historia mexicana, y uno de ellos, Emiliano Zapata, hombre muy conocido mundialmente, un líder nato, es de quien queremos hablar en esta oportunidad. Para ello tenemos una grabación que está hecha en base a la descripción de un mural que se encuentra en un costado, en un paredón del resto de lo que fue su casa natal. Hoy en día es un museo y allí hay un mural muy lindo, muy interesante, y vamos a ver cómo lo van describiendo. Esto se sucede en el pueblito de Anenecuilco, en el estado de Morelos. De esta manera podemos decir que Emiliano Zapata nació en el año 1879, allí en ese pueblito, y que fue el noveno de los 10 hijos de Gabriel Zapata y Cleofás Salazar. Ellos eran campesinos, pobres, y que de esa manera Emiliano tuvo una infancia bastante dura y también un aprendizaje sobre cómo viven los campesinos y cómo pueden salir adelante siempre defendiendo sus derechos.
El 8 de agosto de 1879, aquí en Anenecuilco, nace este Prometeo mexicano. Producto del choque brutal y de la fusión de dos razas, Zapata emerge de la boca de una serpiente emplumada que representa a Quetzalcóatl. La serpiente corresponde a las inscripciones de la pirámide de Xochicalco. Desde el vientre de su madre, que representa la entraña misma del pueblo, el gigante revolucionario es señalado para cumplir un futuro lleno de gloria y sacrificios. Sobre la figura de Zapata Niño, se observa a Hernán Cortés, que representa a los conquistadores de una raza indómita y a quien se debe la llegada de la caña. Este cultivo, al paso de los años, se convertiría en instrumento para la explotación de los campesinos hasta la revolución. En brazos de quien le diera la vida, Zapata muestra la figura de una manita sobre su pecho, señal inequívoca del torbellino que sería su existencia. Junto a la madre de Zapata, que lo tiene en sus brazos, se encuentra la figura de su padre Gabriel, con quien sostiene un inocente diálogo en el que se revela la vocación de servir a un pueblo.
¿Por qué no se juntan todos los hombres del pueblo y se apoderan de las tierras que les han quitado?
No, hijo. Contra el poder de los señores hacendados, nada se puede hacer.
No se puede, pues cuando yo sea grande, haré que las devuelvan.
Y bueno, tal como lo estamos escuchando, Emiliano Zapata desde muy temprana edad advirtió las grandes injusticias que se cometían contra aquellos que trabajaban la tierra, los agraristas le llamaban ellos. Entonces, antes de lo que llamamos el estallido de la revolución, él empezó a trabajar en distintos estratos de la sociedad, ¿no es cierto?, ayudando a distintas comunidades. Y luego, justamente de participar en diversas agrupaciones sociales de defensa territorial, en septiembre de 1909 fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras en Anenehuilco. Allí reunió un ejército de peones, la mayoría de ellos indígenas de Morelos, y con Tierra y Libertad como grito de guerra, pasó a formar en 1910 de la Revolución Mexicana de Francisco Madero, que pretendía acabar con el régimen de Porfirio Díaz, quien en ese entonces estaba presidiendo México.
Ideólogos como Otilio Montaño y Pablo Torres Burgos, impresionados por el hambre de conocimientos y el sentido de justicia social que mostraba Zapata en su juventud, lo instruyen con las ideas más avanzadas de ese tiempo sobre las luchas sociales. Periódicos como El Diario del Hogar y Regeneración, así como obras de vanguardia, sirvieron para templar el intelecto de Zapata. Al paso de los años, los ancianos y campesinos de la región, conmovidos por su férrea voluntad de defender a los débiles de los abusos de los poderosos, entregan a Zapata su tesoro más preciado: los códices y documentos que amparaban la lucha ancestral por las tierras. Además, Emiliano Zapata, quien contaba con 30 años de edad, recibió el título de Calpulelque, que significa capitán o conductor de un pueblo. Los cerros de Chalcatzingo atestiguaron que los códices y documentos campesinos quedarán cobijados por la madre tierra, fuera del alcance de los enemigos. A partir de entonces, Emiliano Zapata y los hombres y mujeres que lo siguieron rescataron grandes superficies de tierra para repartirla entre los campesinos que la trabajen. La participación de las mujeres en la Revolución Mexicana fue determinante, y en forma muy especial en nuestro estado, en donde las soldaderas dieron muestra de igual arrojo y valentía que los combatientes. Por ello, queda plasmada su imagen a manera de merecido homenaje ciudadano.
Y bueno, vamos a hacer un alto en esta interesante historia y vamos a escuchar un hermoso y conocido tema musical. Todos lo conocemos como Adelita, y era una canción revolucionaria en esa época en México. ¶¶
nuestro México, febrero 23. Dejó Carranza pasar americano. Mil soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a echar expediciones. Los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Muy fatigados de 8 horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Los de a caballo no podían sentarse. Y a pie no podían caminar. Entonces Villa los pasó en aeroplanos y desde arriba les dijo goodbye. Comenzaron a lanzar los aeroplanos. Entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó.
Bueno, él vino trabajando, vino peleando y haciendo fuerza contra todas las injusticias con Francisco Madero. Después Madero fue presidente en 1911 y se declaró en contra de Zapata. Entonces él elaboró su propio programa de reforma agraria, conocida con el nombre de Plan de Ayala. A través de eso, él quería distribuir la tierra entre los campesinos. Y tal es así que un primer reparto de tierras de Emiliano Zapata fue en un lugar que se llama Ixmiquilpan, en Puebla. Bueno, la cuestión es que esto le trajo bastantes problemas, porque después se fue de la presidencia Madero, estuvieron Victoriano Huerta, el dictador, y luego Venustiano Carranza, mientras que él siguió con sus movimientos contra el gobierno, extendiendo su poder por todo México. Por entonces se lo conocía como el caudillo del sur y se había aliado a Francisco Villa.
En noviembre de 1911, el plan de Ayala, redactado por Zapata y Otilio Montaño, es firmado por quienes no tuvieron miedo de hacerlo. Del corazón del mural surge imponente la figura del revolucionario Emiliano Zapata, que con la furia indómita de un volcán en erupción, rompe las cadenas de la explotación y la injusticia. Emiliano Zapata, en esos momentos históricos, asume proporciones de heredero auténtico de su raza, y la sangre ardiente indígena que corre por sus venas lo lleva a encabezar uno de los episodios más gloriosos de nuestra historia. El nacimiento de un nuevo tipo de mexicano y el ocaso del florecimiento de los poderosos marcan así el episodio de la noche triste de Cortés. Muchos ilegítimos intereses resultaron afectados, como los del clero político, los hacendados y los caciques. La esencia del plan de Ayala es la restitución de la tierra a quien la trabajara, terminar con las dictaduras y acabar con los abusos de los más fuertes sobre los desprotegidos. Documentos como el plan de Ayala, ideado por Emiliano Zapata, han servido de guía y punto de referencia para consolidar la justicia social en el campo mexicano. Tal fue la visión de Zapata y sus hombres que a casi 80 años de distancia, el plan subsiste como inspiración permanente y guía de los gobiernos revolucionarios.
Y bueno, junto a Pancho Villa, que había aceptado el plan de Ayala, entró en la Ciudad de México en 1914. Después se fue trasladando a distintos lugares y siempre defendiendo sus posiciones frente a las tropas constitucionalistas. Zapata durante ese tiempo creó las primeras comisiones agrarias y estableció lo que se denominaba el crédito agrícola. También inauguró la Caja Rural de Préstamos en Morelos y luego promulgó en octubre de 1915 la Convención, la Ley Agraria. Así que, bueno, así fue la vida de Emiliano Zapata, quien en todo momento llevó adelante lo que él llamó la lucha agraria, ¿no? Para que cada uno de los hermanos indígenas pueda tener su propia tierra. Así como él tuvo muchos seguidores y mucha gente que lo amó incondicionalmente, también tuvo muchos detractores y quien lo odiaba y lo quería sacar del paso. Tal es así que terminan traicionándolo y termina asesinado el 10 de abril de 1919 en una emboscada organizada por Jesús Guasardo en una hacienda en Chinameca, también en Morelos. Así que, bueno, lamentablemente el cadáver de Zapata fue expuesto al público sobre una caja y esto causó una condena enérgica en general de toda la opinión pública y de los propios constitucionalistas, ya que era una persona muy admirada y respetada.
A lo largo de su vida y sobre todo después de su amplia experiencia revolucionaria, Zapata conoce las virtudes y defectos de la condición humana. Los historiadores afirman que Zapata podía perdonar y tolerar muchas cosas, pero jamás que alguien cometiera un acto de traición. El correr de los años y el temor a ser engañado se convierten en una obsesión del revolucionario morelense. Pero la vida de los grandes hombres está marcada por la tragedia. Fue precisamente una traición cuidadosamente maquinada la que costó la vida al general en jefe del Ejército Libertador del Sur. El coronel Jesús Guajardo finge una desavenencia con su jefe Pablo González y simula pasarse al lado zapatista. Llega al grado de sacrificar a Victoriano Bárcenas y a su tropa para ganarse la confianza de Zapata. El 10 de abril de 1919, borrado cualquier recelo de Zapata con el regalo de un alazán llamado As de Oros, lo invita a comer a la hacienda de Chinameca. Acompañado de solo 10 de sus hombres más leales, el caudillo del sur llega a la hacienda en donde las tropas de Guajardo estaban listas para rendirle honores. Cuando la figura indomable de Emiliano Zapata queda frente a la guardia, ésta levanta sus armas. Pero en lugar de hacer los saludos de ordenanza, dispara a quemarropa en dos ocasiones para cegar la vida del hombre convertido hoy en leyenda. La trayectoria de Emiliano Zapata Salazar, intransigente y tenaz defensor de la justicia agraria, es modelo y ruta en la perpetua lucha por una patria libre, justa y soberana.
Bueno, de estas formas vamos despidiéndonos o vamos cerrando este programa tan interesante que esperemos les guste a ustedes. Es un tema muy rico, histórico y que realmente es un ejemplo de lucha, de entrega de un hermano indígena de origen campesino que vivió permanentemente defendiendo los derechos territoriales de los distintos pueblos que estaban en México en ese momento. Así que Emiliano Zapata, el gran zapatista, falleció y dejó todo tras de sí una historia riquísima, un mito, una leyenda, algo que permanentemente está vigente en el espíritu de los mexicanos y de los latinoamericanos y, por supuesto, de lo que hoy es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así que vamos cerrando y vamos a escuchar antes una hermosa canción que es muy triste también, ¿no? Que tiene que ver con la muerte de Zapata y a cargo de esta hermosísima cantante como es Amparo Ochoa. De esta manera nos despedimos, hasta la próxima oportunidad. Quienes habla, Angélica Mendoza y el compañero Pablo Badano en la operación.
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. Al la tumba de Zapata la lleve como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.